Muy buenas tardes. Una tarde con 29 minutos de este lunes 29 de agosto de 2022. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada aquí en Radio Duna, con la compañía estelar impresionante, impecable, como siempre, de doña Josefina Ríos.
Y primaveral hoy día, además.
Sí, extraordinario. ¿O no? Qué rico. Oye, ayer se hacían 30 grados.
Qué rico estuvo el día.
29,7 creo que fue.
Fantástico. Cosa de loco. No, me dio una alegría profunda.
Sí, y ¿sí? Hoy día también, acá en la capital.
También.
Porque acuérdate que nos escuchan desde todos lados.
Oye, en Puerto Montt en la 99.7, en Concepción en la 90.1 y en Valparaíso en la 104.1.
Yo te conté mi experiencia aquella vez en aquella otra radio cuando tuve que leer todas las frecuencias.
Sí, me la conté. Oye, con una concentración.
Impresionante. Oye, ya. Fantástico. Mira, le voy a hacer el resumen, estimado señor, señora que nos escucha. El dólar está en 890 y poquito, y piticlines.
886 lo tengo yo.
Perdona, 8, sí, eso tiene razón. No. ¿Así? Yo lo tengo en 890. Actualizadito.
Bueno, puede ser.
En fin.
Ya, pero por ahí.
Y se
890,
pega,
es verdad.
Sí, se pega una pequeña bajadita desde lo que fue el cierre del viernes. La bolsa en un ritmo interesante, 0,4% arriba, nada para tirar, abrir champaña ni nada, pero a mí me llama la atención el tipo de cambio porque ha consolidado una baja, Josefina Ríos. Y ahí yo te diría que se empieza a, yo no voy a decir asentar, porque para nada asentado, todos los días son inciertos, pero empieza a haber una probabilidad cierta de un escenario que hasta hace unos 6 meses era bastante improbable, y que ahora parece posible, al menos, que es que triunfe la opción rechazo. Y eso obviamente está haciendo que algunos operadores del mercado estén tomando posiciones en el peso chileno nuevamente.
Es probable que sea eso porque, por ejemplo, el cobre está bajando, y no poco, está en menos 2,4 casi. Así que, y en el mundo el dólar está fuerte, por lo tanto, probablemente las razones en Chile, como bien dices tú, tienen fundamentos más locales.
Claro, porque habló Jerome Powell el viernes, finalmente, 10 de la mañana, en Jackson Hole. Y el discurso de Jerome Powell no fue muy alentador para los mercados. Dijo básicamente que él entendía que iban a haber consecuencias en la economía y que como sociedad íbamos a tener que sufrir esas consecuencias de manera de estabilizar los precios y hacerle frente a la inflación. Y él recalcó de que su principal pega es controlar la inflación y que iba a tomar todas las medidas necesarias, incluso a pesar de que eso entendía que tenía una consecuencia, digamos, en la actividad económica.
Impactos poco
entonces
felices.
Fue un discurso marginalmente con un tono de lo que se llama hawkish o halcón.
Hawkish.
Están los hawkish
y las doves.
Claro, y los halcones y las palomas.
Sí, eso se usa para todo, en términos económicos, políticos, sentimentales.
A ver, ¿cómo sería sentimental?
Hay gente que es más dura y otra más suave.
¿Más palomita?
Sí,
y más...
algunos. ¿Tú serías un halcón o una paloma, Fernando?
No, yo...
¿Cómo te consideras?
No, paloma total.
Ah, una paloma.
Y si hubiese, no sé, el osito sería peor todavía.
Ah, como un teddy bear.
Claro,
¿ah?
Teddy bear. A mí me controlan, a mí me controlan totalmente.
Dime de qué presumes y te diré de qué careces.
Claro,
te diré yo.
¿Ah? Oye, bueno, todo esto en un día donde los mercados internacionales están en terreno negativo, pero razonablemente moderado.
Como morado, más bien.
Esta es como la primera semana de marzo, recordemos eso, para nosotros. O sea, está la gente volviendo recién.
Sí,
¿ah?
Y finales de febrero incluso, todavía no
claro,
estamos
exacto.
Ahí.
Es como, ¿te das cuenta de esas semanas cuando te toca el 26 de febrero, el lunes,
sí,
y el 28?
Sí,
como que
como
no
rara, como curiosa.
Si estáis todavía en verano y ya terminó las vacaciones. Bueno, esa es esta semana
pero,
para...
Pero es que, sí, pero es que piensa que el primero de septiembre es jueves, o sea, cuando ya estamos como en la retirada de la semana, por lo tanto yo creo que esta es una semana todavía...
Entonces es una semana lenta todavía.
Sí,
lenta,
sí,
lenta.
Sí. Y yo los entendería que estén volviendo tranquilamente, instalándose.
Claro, ahora,
es comprensible.
Lo que está claro es que, al menos en nuestro país, la discusión se va a volcar esta semana más que nunca al ámbito interno, debido al plebiscito del domingo.
Sí.
El elefante en la habitación, es más o menos obvio. Hay una decisión importante que tomar. Y todas las conversaciones van a teñirse de esa decisión que va a tomar el país.
Y yo creo que es inevitable que así sea, pero yo creo que también hay que tener ojo.
A ver.
En el sentido que efectivamente es indudable la importancia que tiene la elección del día domingo. Pues va a definir un montón de cosas. O sea, si gana el apruebo, es la constitución que obviamente, por lo que han dicho, va a tener alguna reforma, pero es la constitución que nos debiera regir por lo menos por los 30, 40 años, por lo tanto fija cosas no menores respecto al sistema y al modelo de desarrollo que nos damos como sociedad. Si gana el rechazo, en cambio, probablemente comience todo un nuevo proceso constitucional para buscar una fórmula que sea más unificadora, porque claramente el trabajo que hizo esta convención en particular no avanzó mucho en ese sentido. Sin embargo, pase lo que pase, yo creo que creer que todo se va a solucionar el día 5 de septiembre es absolutamente falso. O sea, no, estamos viviendo en un momento de incertidumbre a nivel mundial tremendo, y además están tomando otras decisiones en nuestro país que también tienen un peso súper relevante en términos de decisiones económicas, en términos de inversión y un montón de otros temas. Por lo tanto, yo creo que sí, obviamente va a tener un impacto en los mercados, la conversación es obvio que se dé en el plano local, pero yo creo que nos quedan muchos, muchos meses y probablemente años respecto a cuál es el rumbo que finalmente nuestro país va a elegir en materia de modelo de sociedad, económico, etcétera.
Oye, si uno mira el IPSA en dólares, hay un ETF que tú sabes sigue el IPSA en dólares, porque realmente es interesante porque uno ve las volatilidades, o sea, los movimientos del IPSA en pesos, digamos, todos los días. Nosotros decimos, si está para arriba, está abajo, y cuando decimos eso, generalmente nos referimos a dólares. Ah, en pesos, digo. Pero si uno lo ve en dólares, se da la particularidad de que estamos más o menos igual que hace un año. Sí, más o menos. Con la salvedad de que los últimos 4 años han sido muy malos. El 2018, 2019, 2020, 2021...
¿El 2018 también fue malo?
Sí, retornó en dólares, estoy hablando en dólares. Retornó, digamos, números negativos todos los años. Menos 18% en 2018, 19% en 2018, menos 18% en 2019, menos 7% en 2020 y menos 20% en 2021. Claro. Pero este año, si uno toma solamente desde enero a la fecha, ha subido 20% el IPSA. Y yo creo que ese
básicamente
refleja un poquito, bueno, primero que volvimos a donde estábamos, o sea, no ha pasado nada nuevo, pero también de que yo creo que se empezó a sentar esta idea de que era posible un debate un poco más moderado, una opción o una constitución nueva un poquito más, menos radical.
Yo creo que sí, puede tener que ver, pero yo creo que obviamente ahí también es indesmentible el peso que ha tenido las acciones de SQM en este salto de la bolsa chilena. Yo creo que hay que mirar con la lupa bien ese punto, porque la relevancia que tiene en el IPSA esa acción es enorme.
Así es. Oye, bueno, en noticias del mundo en general, la verdad es que no pasa mucho, ¿eh? Después de Jackson Hole, como que siguen los coletazos, la gente hablando de lo que va a pasar en septiembre en la Fed, y tratando de proyectar cómo va a afectar eso a los mercados internacionales, en particular a los mercados más relevantes, los commodities siendo uno de los que podría estar afectado. Así que como que está tranquilo, ¿eh? Por ahora, el mundo afuera.
El tema de la electricidad probablemente el que causa más preocupación, sobre todo en Europa, que como bien dices tú, ya se le está acabando el verano, se acerca el invierno, y con todas las presiones que vienen sobre todo desde Rusia, el tema del gas, obviamente los tiene bien complicado, y de hecho desde la Unión Europea van a informar prontamente un plan de medidas urgentes para reducir los precios de la electricidad.
Tal cual, ya, vamos, tenemos en línea a don Arturo Curce, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. ¿Qué tal, don Arturo, cómo le va?
Hola Arturo, ¿qué tal?
Fernando, bien, pues aquí estamos, que es un día súper tranquilo aparentemente en los mercados. Contarte que déjame ir para arriba aquí, a ver, S&P 500, el S&P 500, que es un 0.32. El Ipsos afirma, sí, marginalmente un 0.41. Aquí nuevamente seguimos viendo una recuperación del sector retail. La semana pasada vimos una fuerte recuperación de Ripley, y hoy día está subiendo Butú Parauco, Cencochop, Mall Plaza. Yo creo que son acciones que hayan quedado un poco atrasadas con respecto un poco al tema de la aportación, y creo que de alguna forma están ajustándose un poquito para arriba, ¿de acuerdo?
Oye, el tipo de cambio, estimado Arturo.
Sí, el tipo de cambio está operando en 885, acaba de caer, hasta un poco volátil, ligeramente con sesgo bajista.
Nos escucharon, parece. ¿Eh?
Sí. Lo que pasa es que yo creo que el tipo de cambio ya está en modo plebiscito, porque si tú ves qué pasó con las monedas comparables, estoy hablando del canadiense, australiano, neozelandés, el mismo índice del dólar y otras monedas, después de las declaraciones de pago el día viernes, todas se depreciaron, el dólar se fortaleció. De acuerdo, claro. Pero el tipo de cambio está desmarcando un poco de esta tendencia, yo creo que un poco influenciando por las encuestas que se publicaron ayer, que no se pueden publicar, pero sí igual se publican, que de alguna forma muestran que la opción de rechazo está ganando, le ganó unos puntitos más a la prueba, y eso creo que entonces está un poco pegando el tipo de cambio por abajo, por lo tanto, no me extrañaría que viéramos eventualmente un tipo de cambio en torno a 8.50, 8.40, podría ser a partir del próximo lunes, pero eso está por verse, ¿de acuerdo?
Ya, algo que destaque dentro de las acciones, mencionaste Arauco a la pasada, pero Suquimicho hoy día, bueno, estable, en realidad no hay mucho movimiento hoy día, pareciera.
Yo diría que no hay mucho movimiento, las bancarias están muy tranquilas, yo creo que las bancarias ya están en su precio, creo que aquí eventualmente lo que está viendo tal vez el mercado una oportunidad en aquellas acciones que se han quedado atrás con respecto del crecimiento de Ipsa, donde yo me gustaría destacar eventualmente Falabella, que claramente se ha desacoplado respecto de tendencia de Ipsa y eventualmente también un poco el sector consumo, que también le pega muy bien eventualmente esta expectativa de que puede la inflación empiece un poco a bajar, porque significa entonces que los márgenes de esta empresa empiezan a mejorar en el límite.
Oye, y las constructoras y las inmobiliarias se ven bastante bien también, subiendo con paso firme.
Sí, Ingebec un 6,65, sí. Que estoy viendo
Moller, Manquehue, sí.
Bueno, es que es un sector que le ha pegado con mucha fuerza. Hay un stock importante de departamentos y casas por entregar. Hay un incertidumbre hacia adelante, pero bueno, yo creo que el mercado está tomando posiciones con respecto a lo que podría ser el resultado del domingo. Y están especulando directamente.
Excelente.
Ahí veremos, pues.
Don Arturo, un abrazo grande. Arturo. Una buena semana.
Muy bien. Hasta luego.
Arturo Curcio, analista senior de Alfredo Cruz y compañía, en la semana previa al plebiscito.
En la semana del plebiscito.
Ah, es que esta es la semana del plebiscito.
Sí, no, pues el domingo.
En los días previos al plebiscito.
En los días, en la recta final, exactamente.
Ya, yeah, Brooks Brothers tiene, estos son los últimos días de la liquidación de invierno. Dese una vuelta hasta 50% de descuento en los favoritos de la temporada de invierno. Hay chalecos, chaquetas, camisas, todo a mitad de precio. Brooks Brothers.
Book, un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita book.belargauca.cl.
PwC, construir confianza para hoy y mañana. PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudan a generar valor para la sociedad, para tus accionistas y para tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Y llegó a EconoRent eCheck. Es este nuevo sistema que te permite decir adiós a las filas, a los trámites y sobre todo a los papeleos, que son una lata. Solo debes registrar tu tarjeta al realizar tu reserva y al momento de retirar tu auto pasas directo a buscarlo. EconoRent, mejor tarifa, mejor servicio.
Ducati tiene la Multistrada V4S, que es un éxito en venta. Es la mejor multipropósito del mercado. Hay unidades disponibles en todas sus distintas versiones. Agenda tu test drive y conoce su estilo, sofisticación, performance y confiabilidad.
Y si tu objetivo es un auto, una moto o tener tu propia casa o estudiar en el extranjero, que cada uno tendrá sus propios objetivos en la vida, ¿no?
Claro.
Los puedes cumplir invirtiendo desde tu app Santander en la sección Objetivos. Más información en santander.cl. Santander, tu banco.
¿Qué es vivir más simple? Es disfrutar todas las comodidades de una gran casa y todas las ventajas de un departamento en los espectaculares Depto Casa de Los Olivos de Almagro. Conoce Conócelos y conoce más en almagro.cl.
Hoy la generación de SUVs tiene un nuevo protagonista, New Peugeot 3008 híbrido, enchufable y four-wheel drive. Descubre su doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico que impulsa la energía de los que mueven el futuro. Peugeot.cl. Y, ¿tienes
un
¿cierto? De ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas. Podrás también comprarte tus libros de estudios con descuento, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Ya, tenemos un estudio, don Enrique Tenorio, gerente general, me parece, déjame ver acá. Sí, gerente general de CFC Capital. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bienvenido. Oye, bueno, CFC Capital pertenece al sector de las entidades financieras no bancarias, ¿eh? Definido ampliamente, sí. Categoría, no sé si una categoría formal, al menos una categoría que yo planteo. Entonces, hoy día la idea es conversar un poquito de cuál es el rol que tienen estas entidades. Parte, si te parece, contándonos qué es lo que hacen ustedes en CFC Capital y cómo crees tú que juega este rol de las entidades no bancarias en el mundo financiero en general.
Te parto contando un poco lo que pasó en la pandemia y que nos obligó a las empresas que normalmente eran empresas asociadas al factoring a extender nuestra oferta de productos e irnos a productos como también sumar el leasing, también sumar los créditos, los anticipos, ordering, que en fondo es como un factoring de órdenes de compra. Y eso nos llevó a que esta asociación a la que CFC pertenece, que es la AIFA, decidiera el año pasado cambiarse el nombre, porque ya no somos factoring solamente. El factoring hoy día más o menos llega al 60% de nuestro negocio, sino que tenemos un mucho, mucho más amplio nuestro abanico de productos financieros para los clientes PYME y medianas empresas.
¿Y cómo se llaman ahora?
Asociación de Empresas Financieras.
Asociación de Empresas Financieras.
El no bancario es como que es una asociación de empresas financieras, y es así como nos presentamos ante la autoridad y ante los clientes y todo lo demás.
Ok. ¿Y cuál es el rol? Porque los bancos tenemos más o menos claro qué es lo que hacen, ¿no es cierto? ¿Cuál es el nicho de mercado que cubren, o la necesidad de mercado que cubren?
Llegar donde el banco no llega, no necesariamente no llegar a los clientes donde el banco no llega, sino que llegar en las necesidades donde el banco no llega. O sea, tienes un banco que financia a un cliente en X cantidad y el cliente necesita X por 2 cantidad, y eso hoy día es aún más relevante, más complejo, porque como está la actividad y como está la situación, es más complejo para las pymes y las medianas empresas acceder realmente a lo que necesitan. Y nosotros lo que hacemos es tomar aquella fracción que normalmente el banco no llega y financiar a empresas que están bancarizadas. Hay una idea de pronto de que no son empresas bancarizadas. No, son empresas bancarizadas, digamos. Lo que pasa es que existe una suerte como de que la palabra bancarizada se usa para qué. O sea, tienen cuenta corriente, probablemente tienen un crédito, probablemente tienen tarjetas, líneas, pero no dan.
No les alcanza.
Eso.
Oye, Enrique, ¿cuáles son los requisitos para que una empresa mediana, pequeña, pero que es bancarizada y que cumple con requisitos básicos, por ejemplo, como para un banco, se puede acercar a ustedes para suplir ese gap que no llega con el banco?
Esencialmente, tener un buen comportamiento de pago, que no significa que no hayas tenido algún problema alguna vez, puedes tenerlo, pero tiene que estar explicado. Esencialmente, vía hoy en particular, el producto factoring es el producto que más se mueve. Y tomar contacto con alguna de las empresas, en este caso, obviamente, CFC Capital, que manejamos 85.000 operaciones al año con 50.000 clientes, no como CFC Capital, sino como industria, y con un flujo como industria de 4.500 millones de dólares al año. O sea, es decir, es bastante importante dentro de lo que es la economía chilena, lo que mueven estas empresas, digamos.
¿Y qué tipo de garantía les piden?
Para una operación de factoring en la factura, ¿no?
Sí, no por factoring sí, pero para...
Si es un leasing, el bien, porque nosotros somos dueños del bien, y si es un anticipo, pueden haber garantías, pero no necesariamente. El tema es caso a caso, al igual como lo hacen los bancos, ¿no? No hay mucha diferencia en eso, pero claramente el servicio es mucho más ágil, es mucho más expedito. Parte de la base que en los bancos hoy día un mundo PYME, un ejecutivo de cuentas maneja en torno a 400, 500 clientes. es una realidad, eso con eso no es factible que le dé un servicio ad hoc a lo que el cliente necesita. A mí me lo han preguntado en algunas charlas, me dicen los clientes, y yo entiendo que el banco, veo que el banco no entiende mi realidad, es que no es, es difícil que lo entienda bajo ese esquema de ese modelo de atención. Nosotros no, nosotros somos empresas que manejamos un número mucho más reducido de clientes por ejecutivo, y porque tenemos que hacerlo así, porque estamos en un nivel probablemente de riesgo un poquito más alto, tenemos que conocer más al cliente.
Oye, Enrique, durante un tiempo hubo una discusión de cuál era el riesgo sistémico que implicaba tener este sector financiero. Yo le pongo el apellido no bancario, sé que no le gusta, pero permíteme
para... Sí, pero se entiende.
Se entiende. Sí, sí. De hecho, en algún momento se le llamaba el famoso shadow banking. ¿Cómo crees tú que ha evolucionado la industria, primero para sacarse o para eliminar los problemas de compliance que quizás hubieron, y además para que no signifique tener un riesgo sistémico como en algún momento se planteó?
Bueno, hoy día la industria de servicios financieros no bancarios, como dices tú, se financia con la banca, se financia a través del mercado de capitales, con fondos de inversión, Corfo también financia.
¿Están regulados?
Mayoría sí, estamos por lo menos sociedades informantes en la CMF.
Perfecto.
Y probablemente lleguemos en el corto plazo a una regulación, ¿ya? Es una industria que hoy día está bastante más controlada. EFA, que es la asociación de la cual se participa, y yo soy vicepresidente de la EFA, se preocupó mucho de eso, de poder buscar aquellas empresas que realmente querían hacer este un negocio muy serio y un negocio consistente y en el tiempo, digamos, y por eso se excluyó un poco esa historia antigua de los factoring, ¿cierto? Y también
los prestamistas de dudoso.
Claro, lógico, no, lógico. Acá hay siempre, aquí hay grupos financieros, ¿no? Detrás, hay gente muy respetable que tiene estas empresas, y también la industria en general está conformada por personas que han estado en la banca. Y por ende conocen el negocio, conocen cuál es aquella parte en la cual podemos ir a solucionar un problema que hoy día no lo soluciona nadie. Ese es el punto, digamos.
Claro.
¿Existen estimaciones de qué porcentaje representa esta área del financiamiento hoy en Chile?
No te podría decir un porcentaje. Yo te hablo un poco de la EFA. Si te digo que son 4.500 millones de dólares de flujo al año, flujo.
Claro.
Si lo podéis comparar un poco con el PIB, que flujo. Y llegáis a que es un porcentaje no menor, digamos. Alguien hace dos años atrás, cuando partió la pandemia, que se hablaba mucho que se iba a crear un gran fondo, que lo estaba manejando Corfo en ese momento, y ellos hablaban de que los factoring eran la sangre que corría por las venas de las pymes, porque de verdad que hay muchas pymes que hoy día se financian mucho más con nosotros que con un banco. Claro. Tienen cuenta corriente, tienen tarjetas, tienen líneas, pero nosotros somos los que le damos el financiamiento para lo que es su venta y su capital de trabajo mensual, digamos. Entonces, el monto es bastante importante. Ahora, lo que pasa es que también hay otras empresas que no están bajo la tutela de la EFA, y no te podría decir...
Oye, ¿y cuáles son los desafíos? Porque se ha crecido mucho esto, está claro, se ha ido poniendo pantalones largos esta industria, lo cual me parece muy bien. ¿Qué es lo que viene para adelante? Porque me imagino que tecnología, incorporar, digamos, buenas prácticas, no sé. ¿Cómo lo ven usted?
Los desafíos principales van en línea con lo que tú decías antes. En el fondo, consolidar ese tema de que son empresas que tienen buenas prácticas, que hay un tema ético, que hacemos una parte que otro no hace, no es que vayamos a buscar un negociado, digamos. Yo diría que es consolidar eso porque todavía falta para eso. Y segundo... es que los clientes lo entiendan, no tanto por eso, sino que los clientes entiendan que hay una institución que les puede ayudar en el financiamiento, especialmente lo que es capital de trabajo. O sea, todavía, yo me acuerdo años atrás, yo vengo de un banco grande, me acuerdo que cuando tú estás en una comida y alguien te decía, ¿cómo te ha ido? Le preguntaba a alguien, tipo, viernes en la tarde con un pisco, viernes en la noche con un pisco, ¿y cómo te ha ido a ti? El tipo era empresario y decía, oye, más o menos, no, estoy complicado, he tenido que ir al factoring, y era como, oh, dramático. Y eso es lo que queremos cambiar, porque en el fondo el factoring no es ni más ni menos que una forma de financiamiento, y el leasing y el ordering son formas de financiamiento que, ojo, a las tasas hoy día, los valores son bastante similares, son bastante competitivos. Evidentemente damos un servicio mejor y damos un servicio mucho más focalizado, y eso tiene un mayor valor, pero no estamos hablando de tasas de usura, digamos, en ningún caso.
Oye, Enrique, y en ese sentido, ¿tú crees que sería necesario quizás contar con algún tipo de legislación para regular el área? ¿Serías partidario quizás de avanzar en ese sentido?
O sea, la EFA está avanzando en el sentido de buscar que participar. Nosotros participamos en mesas de trabajo con las autoridades, con los gremios, en el tema de la ley fintech, la ley de pago en 30 días. Tratamos de hacer permanentemente presencia, como somos chicos y de repente no nos conocen. Yo te digo, hemos ido a los ministerios y nos hemos sentado con los ministros, subsecretarios, hemos dicho, somos, y ahí nos dicen, ah, oye, ustedes realmente tienen algo que decir en esto. Eso es el desafío también, que no tengamos que nosotros ir a golpear la puerta, sino que de alguna forma en los tiempos más nos llamen solo, porque sabemos de este negocio.
Oye, última pregunta, nos queda un minuto. ¿Cómo está el termómetro de la actividad económica desde el punto de vista de ustedes? Que tienen un termómetro bien fino.
Sí, nosotros te diría que el último mes lo vemos lento. Yeah. Yo, por lo menos como CFC, lo veo lento, un mes más lento. Hoy día lo conversaba con un amigo competencia que lo vemos más lento. Pero hemos estado bastante más vigorosos que la banca. La banca, el primer semestre, creo que las cifras de PYME mediana cayeron un 14%.
Yeah, ustedes no tanto.
No, nosotros no caen.
Yeah, ¿y en términos de costo?
Yo diría que nosotros subió, ¿no? Estamos más o menos parejos y con un poquito la punta la viene hacia arriba. ¿Ya? Yeah. Evidentemente el costo subió. O sea, el costo subió para todos.
El costo de la plata subió para todos. ¿Ya?
Piensa que el FOGAPE, que en alguna oportunidad, el primer FOGAPE, la tasa era en torno a un 0,3.
Claro,
hoy día el FOGAPE que se está ofreciendo, que todavía no sale.
Al 1, ¿no?
No, al 1. Está entre 1,20 y 1,40.
Ya, Enrique Tenorio, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Muy interesante.
Muchas gracias, Enrique. Hasta luego. Adiós,
chao, chao.
Josefina Ríos.
Nos vamos nosotros.
Nos vamos.
Pero quédense en Duna.
Oye, qué bueno verte, ¿eh?
Qué bueno verte. Yo te estaba harto de menos, te voy a decir. Harto de menos.
¿Viene Visionarios?
Sí. ¿Tú sabes quién?
Lo supe, pero se me fue ahora. Y después viene Santiago Víctor. Ese sí lo sé, con el señor Kenderman.
Sí, que está ahí con zapatilla de clavo.
Un abrazo.
Chao.